Te damos la bienvenida a nuestro canal de Arca de Vida.
Buenas noches, ¿cómo están, hermanos y hermanas? Bienvenidos una vez más a este miércoles a la Mesa del Señor. Es un gusto tenerlos aquí nuevamente con nosotros y también es un honor, un privilegio estar aquí junto con ustedes, escudriñando las Escrituras, aprendiendo más, creciendo como Cristo Jesús en sabiduría, en estatura y en gracia con Dios y con los hombres. Bienvenidos a todos nuestros hermanos y hermanas, a toda nuestra iglesia en línea que se conecta por Facebook, por YouTube. Bueno, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor Jesús, te damos gracias infinitas por este día más de vida en que nos has permitido estar una vez más aquí reunidos en tu nombre, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Pon ese carbón encendido en mi boca. Sé tú hablando mi vida y hablando a través de mí, Señor, esa palabra viva, Señor, que transforma, que renueva, que restaura, Señor, que derribe toda fortaleza, toda altivez en contra del conocimiento de Dios que hay en mi mente y en la mente de todos nuestros hermanos y hermanas, Señor Jesús, que nuestros corazones sean esa tierra fértil, Padre, para que tu palabra caiga, Señor, y produzca el fruto del 30, del 60 y del 100 por 1, Señor. Danos una mente para entender, un corazón para creer, Señor, y pon esa voluntad para el hacer tu palabra, Señor Jesús, porque la obra que tú has empezado en cada uno de nosotros, Señor, tú la perfeccionarás hasta la llegada de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar un tema que algunos pues decimos, ¿sabes qué? Yo no soy orgulloso. Y yo soy dentro de los que decían eso, ¿eh? Yo me acuerdo que cuando la primera vez que leí el tema, yo decía, no, pues orgulloso, pues no soy orgulloso. No, no, yo no ando ahí presumiendo, diciendo esto, lo otro, ¿no? Pero a la hora de empezar a leer la palabra, pues nos damos cuenta que a la luz de la palabra sí, sí hemos caído en el orgullo y a la luz de también de todo lo que ha sucedido, acontecido o los ejemplos que Dios nos dejó en las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, vemos que sí hemos caído, que sí caemos y podemos caer en el orgullo y que esta es una batalla que vamos a estar experimentando mientras respiremos. Mientras estemos con vida, es una batalla que nosotros vamos a tener. Entonces, empezamos con la pregunta, ¿hay orgullo en mí? Y la respuesta es personal y a través de este estudio cada uno va a poder responder si hay orgullo en mí. El objetivo es que aprendamos a identificar el momento cuando ese orgullo llegue a nuestras vidas, porque es en el momento de la prueba donde ese orgullo se va a manifestar, ¿no? En Mateo 11:29, Jesús nos dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice, que soy, ¿qué? Manso y humilde de corazón. Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dios nos pide que aprendamos de él que es manso y humilde de corazón. Y aprender significa que tenemos que adquirir nosotros, ¿qué? Un conocimiento. Y en este caso se habla de adquirir una nueva forma de vivir. ¿Y qué es lo que Dios nos está pidiendo que debemos de aprender? Algo que nosotros no sabemos, ser mansos y humildes. Y más en este tiempo, porque si nos ponemos a pensar en todo lo que influye en nuestras vidas, los medios de comunicación, como nos han enseñado, pues todo nos habla acerca de tener siempre orgullo, ten dignidad. Luego lo manejan como dignidad. Ahora, eso no implica, yo hablo cuando confundimos el orgullo con dignidad, porque pues sí hay que tener dignidad, sí hay que valorarnos, pero no más allá que nos lleve entonces a menospreciar y a hacer menos a los demás o a las circunstancias o lo que está aconteciendo. Eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Dice, y si somos totalmente sinceros, pues también nosotros como seres humanos, pues, nos cuesta aprender, ¿no? Nos cuesta aprender. Y eso, ¿cómo lo vemos nosotros cuando nos dan alguna instrucción, ¿no? Comúnmente es raro la persona que sigue las instrucciones de algún procedimiento, ¿no? Correctamente. Eso sucede, por ejemplo, cuando tenemos una nueva computadora, un televisor nuevo, o cuando nos perdemos en la ciudad. Son raros aquellos que piden esos lineamientos o le piden ayuda, ¿no? No obstante, pues sí, Cristo quiere que nosotros aprendamos a ser humildes como él fue, ¿no? Con frecuencia, aunque nosotros ya somos una nueva criatura, ay, perdón, acuérdense que eso viene en 2 de Corintios 5, 17, donde nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso viene en 2 de Corintios 5, 17. Pasamos a ser esa nueva criatura, nuestro espíritu se conectó con el espíritu de Dios, lo reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Sin embargo, carecemos de la humildad que caracterizó a nuestro Señor. De hecho, somos como, ahorita me acordé que leí una vez acerca del proceso de los diamantes, ¿no? Que acuérdense que son un carbón y que son sometidos a altas presiones, temperaturas para lograr descubrir, se transforme en ese diamante. Entonces, nosotros así vamos a ser sometidos a diferentes procesos en nuestra vida, porque Dios tiene una obra mayor y mejor para todos nosotros y algo mucho mejor, así como esos diamantes, ¿no? Dice, en nosotros abunda pues ese orgullo, ese acompañante continuo y molesto que aparece sin ser llamado. De hecho, cuando vemos, ya salió nuestro orgullo, nuestro ego, nos sentimos heridos, lastimados, nos empezamos a sentir menospreciados o siento que yo me merecía esto, ¿no? O siento que todo me merezco, ¿no? Eso es orgullo en mi vida, ¿no? Este pecado es tan dañino, dice que ha arruinado la vida de muchos. De hecho, lo vemos, de hecho, la Biblia nos dice en Proverbios 16, 18, que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Así es. Entonces, antes de que yo me caiga o tenga algún quebrantamiento, dice que viene a causa de la soberbia. ¿Pero qué es la soberbia? Porque a veces no nos damos cuenta, es tan sutil que tú dices, no, pues es que yo no tuve soberbia, yo no tuve altivez, ¿no? Y vamos a ver en la Biblia que la soberbia, que el orgullo ha arruinado individuos, ha arruinado naciones, ha arruinado reinos. Y eso lo vemos en, vamos a Ezequiel 28, 2, dice: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios en el trono de Dios, estoy sentado en medio de los, dice, mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Fíjense, dijo él, yo soy un Dios en el trono de Dios. Y también eso lo hizo Satanás, ¿no? Satanás era hermoso, precioso, hermoso, y él quiso ser como Dios, ¿no? De hecho, cuando tentó a Jesucristo, también acuérdense en el desierto, le ofreció también ser como Dios. Adán y Eva, cuando fueron tentados, también le ofreció ser como Dios. Entonces, somos tentados en querer tener y ser como Dios, tener ese poder, esa autoridad que tiene Dios en nuestras vidas. Vamos a ver. Ha arruinado naciones. Eso lo vemos en Abdías, capítulo 1, del versículo 2 al 4. Dice: He aquí pequeño te ha hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Fíjate, ¿la soberbia de qué? De tu corazón te ha engañado. Y acuérdense que la Biblia dice que también nuestro corazón es engañoso. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, ¿qué dices en tu corazón? ¿Quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribará, dice Jehová. ¿Por qué? Porque Edom, aquí está hablando de Edom, Edom se encontraba en una peña alta, un monte alto. Es difícil acceso, o sea, tienes que pasar, dice, un cañón, creo que de 100, de 1,5 kilómetros de largo, recorrer el cañón y hasta 200 metros de altura. Porque esta ciudad de la que estamos nosotros hablando es, actualmente es Petra, pero es Edom en esta época, en el siglo, en este siglo, que fue fundada por los edomitas, que son descendientes de Saúl. Entonces ellos decían, ¿sabes qué? Pues a mí, ¿quién nos va a poder derribar? ¿Quién va a poder entrar? Su seguridad estaba, y era la falsa seguridad en que nosotros estamos entre rocas, es difícil que alguien penetre, que nos pueda derribar. Sin embargo, aunque tuvieron esa gran soberbia, ese orgullo de superioridad, esa autosuficiencia que los llevó a despreciar a las demás naciones e inclusive a Israel, porque acuérdense que había ese pique, ¿no?, entre Esaú y Jacob, ellos fueron derribados a causa del orgullo. O sea, Dios penetró y porque dijo, ¿quién me derribará? Pues antes del quebrantamiento está el orgullo, acuérdense, y antes de la caída está la altivez de espíritu. Y así fue, vino la caída, fueron derribados, dice. Entonces la soberbia les había llevado a ellos a ignorar a nuestro Dios, al juez del universo, al creador del cielo y de la tierra, al creador de las mismas rocas donde ellos habían hecho su reino, su cetro, ¿no? Vemos que entonces derriba también reinos. Eso vamos a verlo en Daniel 5, del 20 al 23. Aquí nos habla acerca de Nabucodonosor, ¿no? Dice más, cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, ahí está, su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. He aquí, tengamos cuidado nosotros cuando lleguemos a alcanzar grandes metas, llegamos a ser reconocidos, a lo mejor quieres ser en la empresa o en la familia o en el trabajo, cuando lleguemos a ese punto de poder donde nuestro corazón se ensorbezca, porque dice su espíritu se endureció en su orgullo, dice que nuestro espíritu se endurece. Entonces vamos a ser depuestos, dice, de ese trono, de ese reino, de aquello en lo cual nosotros tenemos nuestra confianza. Vamos a ver qué dice el 21. Dice, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a las de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada, hierba le hicieron comer, dice, como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. En el 23 dice, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos. O sea, tomó lo del tabernáculo, lo que era para la casa de Dios y lo compartió con, aquí dice, con sus concubinas. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce y de hierro, de madera y de piedra, que ni ven ni oyen ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. O sea, Nabucodonosor se olvidó totalmente de Dios, como dice acá, se ensoberbeció en todo lo que él tenía, en todo lo que él había logrado, en todo lo que él había conquistado. Pero Dios también, si seguimos leyendo esa parte de Daniel, dice que Dios mismo fue el que lo puso en ese lugar de honra, de poderío, ¿no? Y que él se le había olvidado quién fue el que lo puso en ese lugar y quién le había dado ese poder. Entonces nosotros por eso tenemos que tener mucho cuidado de no caer en el pecado del orgullo, porque aquí estamos viendo cómo cayeron estos reinos, estos reyes, a causa de ensoberbecer su corazón, ¿no? Dice, entonces nosotros como hombres renovados de Cristo, de Dios, debemos de vivir buscando siempre la humildad y combatiendo el orgullo. ¿Cuándo? Cada día. Cada día de nuestra vida tenemos que estar combatiendo el orgullo. La humildad es parte del fruto del Espíritu, y eso lo vamos a ver en Gálatas 5, del 22 al 23. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Por lo tanto, deberíamos de abundar en ella y buscarla continuamente a la humildad. Vemos nosotros que el orgullo es algo fatal. El orgullo nos carcome por dentro. Es una batalla interna. Esto es muy importante. Es una batalla con uno mismo, el orgullo. Yo creo que es la batalla más fuerte que todos experimentamos en nuestras vidas, aquellas batallas internas. Pero ¿saben qué? No estamos solos en esa batalla. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos la ayuda de Dios. Aquí vamos a ver. Entonces, el orgullo, dice, es fatal. Dice, nos carcome por dentro. Va a destruir, por ende, individuos, va a destruir matrimonios, iglesias, instituciones, nos va a alejar de lo que amamos, nos va a aislar de todo. El orgullo nos lleva a veces a la ingratitud, no valoramos, no apreciamos, corta la comunicación con nuestros seres queridos, nos corta el podernos expresar, comunicar, el poder tener la confianza unos a otros, nos corta el podernos ayudar unos a otros a causa del orgullo, por no comunicarnos, por no hablarnos. Esto me hubiese encantado a mí saberlo en mis tiempos de juventud, es más jovencita, porque el orgullo nos destruye nuestras relaciones. Y eso es algo muy triste y sí nos aísla de todo. Entonces, tenemos que dejar el orgullo, tenemos que ganar esta batalla, pero para ello primero tenemos que reconocer que estamos siendo orgullosos en medio de esa prueba que estamos viviendo en esa relación, ya sea matrimonial, con los hijos, entre hermanos, con los padres, o en esa relación con con hermanos en Cristo, en la familia de Cristo, con mis vecinos, en cualquier tipo de relación que nosotros tengamos. Ahorita me acordé que fui a la farmacia. Entonces una señora preguntó por un medicamento, le dieron el medicamento, lo encontraron y quería que la persona que le estaba vendiendo pues le dijera, oye, pues ¿cómo me lo tengo que tomar, no? Entonces, pues ella pues dice, no señora, pues nosotros no lo tomamos, pero aquí dice que usted se puede tomar 2 tabletas cada 4 horas. Ay, pero me dices que tú crees que ahí dice que no sé qué, pero dime cómo me lo debo tomar. Y le dice, bueno, consulte usted con su médico y que su médico le comente cómo lo tiene que suministrar usted y cada cuánto lo necesita. Claro, el médico ya explicándole pues, cómo ella se siente, qué está pasando, entonces le puede decir cada cuánto, si es necesario que se tome todas las dosis o a lo mejor solo tiene que tomar una dosis antes de dormir, porque era un medicamento para, exactamente para el estrés, ¿no? Y lo que hizo ella es que se enojó y simplemente dejó el medicamento y se salió toda ofendida cuando los empleados nunca le hablaron mal, le hablaron con mucho respeto, le dijeron una solución a la situación, le comentaron lo que ahí decían, pero el ego, el orgullo, ahí fue orgullo, de que yo no me merezco que me traten así, no lo estaban tratando mal, yo me merezco que me contesten lo que estoy preguntando, yo merezco que me pongan atención, eso es orgullo, porque ella tenía que decir gracias, si eso se lo habían recomendado o su médico le había dicho, comprarlo a alguien e ir con su médico, o ir con el médico y luego venir a comprar el medicamento, pero no tomar la actitud, y el empleado también me compartió de que una vez otra persona dejó su receta olvidada cuando compró los medicamentos, entonces él agarró y dijo, ¿sabes qué? Lo corrió y se la fue a dejar, y que la señora le empezó a decir de groserías porque le llevó la receta. Y yo le dije, no, pues tú perdónala, tú bendícela, y no dejes tú de hacer el bien, porque tú hiciste lo correcto. Ella fue la que hizo lo incorrecto. O sea, el orgullo nos lleva a la ingratitud. Somos ingratos. El ego nos impide ver. Es una ceguera en nuestras vidas. Y de hecho el orgullo es un pecado. Vamos a ver que el orgullo, dice, es arrogancia o delirios de grandeza a causa de los logros propios, el estatus o, dice, las posesiones. Que tenemos que tendemos a enorgullecernos, eso sí es cierto, con mucha facilidad, teniendo un concepto inadecuado excesivo de nosotros mismos, y eso nos hace quitar nuestra mirada también del Señor. Hoy en día muchos se jactan de tener orgullo propio, sin embargo, Dios resiste a los soberbios. En Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En esencia, el orgullo es un gran mal porque pretende una grandeza y gloria que pertenecen perdón, que pertenecen justamente solo a Dios. O sea, quien se merece toda la gloria, toda la honra es Dios. Y el orgullo nos impide y nos quita el darle la honra a Dios. Es decir, que compite con Dios, se opone a Dios y lucha contra Dios. Entonces, tristemente, el hombre orgulloso cambia su confianza suprema de Dios a sí mismo. O sea, todo gira alrededor de mí, convirtiéndose en una especie de idolatría. Y por eso es importante abordar el tema del orgullo actualmente, tanto en el hombre como en la mujer. Pero no podemos ganar esta lucha por nuestros propios medios. Necesitamos nosotros, y tenemos, ¿verdad?, actualmente, la palabra de Dios. Necesitamos que la palabra del Señor siga transformándonos, renovando nuestra mente. De hecho, Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, tenemos que renovar nuestra mente. ¿Y cómo lo vamos a lograr? A través de la palabra. ¿Qué renueva tu mente? ¿Qué estás escuchando? Actualmente tenemos los podcasts, no solo en nuestra iglesia Arca de Vida, en muchas otras iglesias, el Centro Cristiano Calacuaya, que nos podemos también conectar con nuestro pastor Gilberto, con nuestro pastor José Manuel Pavón, y escuchar la palabra de Dios, esos estudios bíblicos. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos leyendo? ¿Por qué? Porque eso es lo que va a quedar sembrado en nuestra mente. Por eso, y dice que necesitamos la palabra del Señor para que entonces podamos tener la mente de Cristo. Entonces podamos saber que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, Efesios 4:13. La forma de crecer en Cristo es a través de la palabra, es a través de ahorita que estamos escudriñando las escrituras, que leamos qué nos habla Dios acerca de su palabra, que veamos ahora sí, escrito está, y recibamos esa palabra. Acuérdense que la fe viene por el oír, y el oír qué, la palabra de Dios. Todo debemos llevarlo a la luz de la palabra. Todo debemos hacerlo en dependencia de quién también, del Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo. De eso acuérdense que Dios, Jesús dijo, perdón, les conviene que yo me vaya, les he dejado el Espíritu Santo, dice, su ayudador, ¿no? Su consolador, quien nos da dirección, quien nos guía. No estamos solos. Busquemos al Espíritu Santo en esos momentos de dolor, en esos momentos también de orgullo, también cuando estemos siendo orgullosos, que me estoy dando cuenta que me estoy enojando porque me tocaron mi ego, porque creo que, o me siento así. Entonces corramos a Dios, corramos al trono de la gracia para hallar ese oportuno socorro, hallar esa misericordia, y también por eso nos dice, y estimulándonos unos a otros al amor y a las buenas obras. Eso viene en Hebreos 10:24. Como cuerpo de Cristo, como hijos de Dios, nosotros debemos estarnos estimulando en el amor, buscar la unidad, buscar la paz, buscar hacer buenas obras. ¿Qué podemos hacer? Estar orando unos por otros. Es urgente que dejemos de vivir conforme a la carne. De hecho, hay un estudio que hizo nuestro pastor, una serie, pueden verla ya sea por Facebook, por YouTube o por los podcasts, acerca de la carne, andar en el Espíritu. Dice, y por el contrario, dice, lo hagamos en completa dependencia del Espíritu de Dios. Es decir, que andemos en el Espíritu, haciendo morir las obras de la carne. Eso viene en Romanos 8:13, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, dice que viviremos. ¿Hacer morir qué? Las obras de la carne. A ver, permíteme, hacerlas. Ese viene en. Ese es, ahorita lo busco. Romanos 8:13. Acá está. Para que vean que escrito está, ustedes también deben tener ahí la palabra de Dios, escudriñar las escrituras. No es lo que ustedes tienen que escudriñarle, llevarlo todo a la luz de la palabra. Aquí está. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. O sea, si vivimos conforme a la carne. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y parte de estas obras de la carne que nosotros debemos de hacer morir es el orgullo, la soberbia, la arrogancia, el ego. Recordemos que el orgullo del hombre lo humillará, pero el del espíritu humilde obtendrá honores. Qué hermosa promesa, ¿no? Ese viene en En Proverbios 29, 23, acá está, el orgullo del hombre lo humillará, pero el espíritu humilde obtendrá honores. Tenemos que buscar ser humildes como Dios nos ha dicho. Entonces, ¿qué es el orgullo? ¿Cómo definiríamos nosotros en qué es el orgullo? El 3 de junio de 1741, imagínense, 1741, o sea, ya un tiempito atrás, ¿no? Dice que Jonathan Edward escribió una carta donde le daba unos consejos a una muchachita recién convertida, ¿no? Y le decía, dentro de esos consejos, a esta joven de 18 años, en el consejo número, le dio 17, pero en el número 8, en esa carta que le dio instrucciones como cómo ella debía conducirse ahora en este nuevo caminar donde ella empezaba esta carrera cristiana, porque acuérdense que dijo Pablo, prosigo a la meta, al supremo llamamiento, estamos en esta carrera todos. Le dijo en el número 8, aquí se los voy a compartir, a ver, deja ver, que se vea, ahí está, ya se ve. Dice, recuerda que el orgullo es la peor víbora que hay en el corazón, el mayor perturbador de la paz del alma y de la dulce comunión con Cristo. Fíjate, nos perturba a nosotros en nuestro corazón, en nuestro sentir, en cómo estamos emocionalmente, nos quita esa paz y también rompe esa comunicación con Dios. Fue el primer pecado cometido y yace en lo más bajo de los cimientos de todo edificio de Satanás. Y es desarraigado con la mayor dificultad, o sea, cuesta trabajo. Y es el más oculto, es secreto y engañoso de todos los deseos. Y a menudo se arrastra sigilosamente en medio de la religión, dice, incluso a veces bajo el disfraz de la misma humildad. Puedo ser orgullosamente humilde, ¿no? Tengamos cuidado, hay falsa humildad, ¿no? Porque a veces pensamos que ser humilde es que yo no use ropa cara, que yo ande en chanclas, que ande con sin nada, que en mi casa no tenga yo las cosas que necesito, todo muy sencillo, que eso habla de que yo soy humilde, porque es lo que nos ha enseñado el mundo. Pero vamos a ver que eso también puede ser, esa puede ser una falsa humildad, dice. Con toda seguridad, Edwards tomó, dice, este consejo de la Biblia misma. El escritor del Salmo 19 sabía que el orgullo es un pecado engañoso, destructivo y difícil de vencer. De hecho, vamos a ver que él clamó, a ver, ahorita lo voy a poner. Acá está. Ahí está. Dice, él clamó, dice, guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro. Esa debe ser nuestra oración. Salmo 19, 13. Escríbanlo y apúntenlo. Debemos estar orando. Guarda también a, le voy a poner, a Liliana de pecados de soberbia. Que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegra. Debe ser parte de nuestro clamor y de nuestra oración todos los días que Dios nos guarde. El pecado del orgullo es tan ofensivo delante de Dios que el Señor con toda claridad afirma que es algo que Él odia. Eso entra dentro, vamos a ver en Proverbios 6, del 16 al 17, dentro de las cosas que aborrece Dios, y dice que aún son 7, ¿no? Dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, no sé. Bueno, hasta ahí nos quedamos. Pero ahí vemos que está los ojos altivos. En Proverbios 8, 13, dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrece. Y nosotros debemos aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. Entonces Dios no quiere que nosotros andemos haciendo lo malo, que no seamos orgullosos, dice soberbia, orgullo, altivez, egocentrismo, que dejemos el mal camino, la boca perversa o una boca que habla mal todo el tiempo. Dice, ahora vamos a ver, en Amos 6, 8, nos dice, el Señor y Dios ha jurado por sí mismo y el Señor Dios de los ejércitos afirma, yo detesto la arrogancia de Jacob, yo aborrezco sus fortalezas, por eso entregaré la ciudad al enemigo con todo lo que hay en ella. Porque Dios no, de hecho también, ahorita no lo puse aquí, pero cuando nosotros estamos orando, si nosotros nos acercamos a Dios con un corazón orgulloso y estamos hablando con orgullo, no, nuestras oraciones no son escuchadas. Entonces, cuando sintamos esa dureza de corazón, seamos sinceras, sinceros y sinceras, y le digamos ese dolor que estamos teniendo, que estamos sintiendo, y pidámosle a Dios que nos dé un corazón de carne, que podamos entregar ese dolor y poder ser libres de esa situación. Dice, por eso Dios abate y humilla a los soberbios. Eso lo vamos a ver en Isaías 2:2. Dice, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Y en Daniel 4:37 nos dice, ahora yo, Nabucodonosor. Este es lo que me encantaba de Nabucodonosor. Acuérdense que leímos que fue quebrantado a causa del orgullo. Acuérdense que usó los utensilios del templo y los compartió ahí con toda la gente, y que pues fue sometido a una prueba muy dura él fue sometido a esa prueba dura de que estuvo desnudo, se dice que comía como un animal, andaba como, o sea, fue muy fuerte. Pero ahora vemos cuando él ya entendió, dice, ahora yo Nabucodonosor, dice, alabo y engrandezco y glorifico al rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. O sea, él ya reconoció el poder de Dios, lo glorificó y dijo que todas sus obras son verdaderas, sus caminos son justos y que él puede, dice, humillar a los que andan con soberbia. Así nosotros, por eso, el pecado de la soberbia es algo que nosotros debemos de evitar y buscar rendirlo todos los días. Dice, mas cuando su corazón se ensoberbeció, y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Eso lo leímos nosotros en Daniel 5:20. Y también Pedro, en primera de Pedro 5:5, nos dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. O sea, Dios resiste a los soberbios. Es claro que el orgullo no es una poca cosa delante de Dios, no es algo que Dios lo tome a la ligera. Por eso la Biblia no deja lugar a dudas o especulación en cuanto a la opinión de Dios acerca del orgullo, la soberbia, la arrogancia o la jactancia. O sea, si nosotros pensamos que no pasa nada por ser orgullosos, o sea, aquí estamos viendo que sí pasa algo, ¿no? Que para Dios sí es importante. En Proverbios 21:4 dice que los ojos altivos y el corazón arrogante y la lámpara de los impíos son pecados. O sea, es pecado. El orgullo es un pecado y es algo que a Dios no lo agrada. Entonces, ¿qué es el orgullo? En las escrituras hay 10 palabras hebreas y 2 griegas que se refieren al orgullo. Acuérdense que nuestra Biblia se encuentra en 3 idiomas, ¿se acuerdan? Hebreo, griego y arameo. Y hay, dentro de esas definiciones, al irnos a su terminología, la describen como a personas elevadas o exaltadas en actitud, que está por encima de, por sobre de, que se muestra, que se eleva. Entonces, Juan Calvino hizo una definición, ahorita se las voy a poner, así como ando viendo las dos cosas a la vez, a ver, aquí está. Juan Calvino, en base a todas estas definiciones, él dijo que esta palabra se refiere a los que están levantados, por así decirlo, en lo alto, y miran con desprecio hacia abajo a los que están, por así decirlo, debajo de ellos. Dice, pero el orgullo tiene también otra dimensión. Dice, no solamente describe la actitud de una persona hacia otra, sino también la actitud de una persona hacia ti. El orgulloso piensa que es independiente de Dios, que no lo necesita, incluso se cree mayor que él. En Daniel 5:20, como hemos estado viendo acerca de Daniel, vimos que el profeta manifestó cómo el corazón de Nabucodonosor se enalteció, ¿no? Vimos cómo y su espíritu se endureció con gran arrogancia, y cómo Dios humilló al igual a este rey, ¿no? Nabucodonosor creyó que era independiente de Dios, acuérdense, incluso se creyó superior a él, por eso fue humillado. Entonces podemos entonces definir el orgullo, ¿no? A ver. Definir el orgullo como la actitud pecaminosa del corazón humano de independencia de Dios y superioridad hacia los demás. El orgullo es pensar más alto acerca de nosotros mismos de lo que debemos nosotros de pensar. En Romanos 12:3 dice, digo pues, a ver, vamos a poner Romanos 12:3. Ahorita lo vamos a poner, acá está. Digo pues, por gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, debemos de pensar con cordura, o de lo que verdaderamente somos. Eso lo vamos a ver en a ver, estamos Romanos 12:3. Ok, vamos a ver Primera de Corintios 1:27, sí. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar, ¿qué? A lo fuerte. Este pecado hace que nos percibamos arriba de todo, pensando que no necesitamos de Dios y creyendo que estamos por sobre otras personas. Entonces, no debemos de pensar más alto de lo que nosotros somos, de nosotros mismos y de lo que verdaderamente somos. Es decir, nosotros somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, somos su pueblo elegido de Dios, ¿no? Su nación santa, ¿sí? Y debemos comportarnos como hijos de Dios. Y una de sus características es que seamos mansos y humildes. Y claro, que también debemos ser íntegros, debemos valorarnos a nosotros mismos. En la Biblia vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, aquí está, ¿no? Podemos definir entonces el orgullo como la actitud, dice, pecaminosa del corazón humano, confirmando nuevamente. Nosotros entonces podemos definir el orgullo como la actitud pecaminosa del corazón humano de independencia de Dios y superioridad hacia los demás. En la Biblia vamos a ver varios ejemplos. Y algunos de estos ejemplos bíblicos que nosotros tenemos acerca del orgullo es que en las primeras páginas de la Biblia vemos que Adán y Eva fueron tentados por Satanás. Ellos, en Génesis 3:5 les dijo, Dios sabe que el día que de él comáis, del árbol que Dios les había prohibido comer, serán abiertos vuestros ojos, dice, y seréis como Dios, conociendo el bien, dice, y el mal. Entonces ellos comieron del fruto creyendo que dijeron, ah, si me como ahorita este fruto, voy a ser como Dios. Porque ¿quién necesita de Dios cuando puede ser como él? Eso dijeron. Vemos que 8 capítulos más adelante nos habla de otro ejemplo después del diluvio, y es cuando todos los hombres se unieron para construir una torre, la famosa Torre de Babel. Entonces ellos dijeron en Génesis 11:4, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega hasta los cielos y hagamos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Si nosotros podemos hacer nuestro propio reino, dice, y hacer como mejor nos parezca, ¿quién necesita el señorío de Dios y vivir bajo su gobierno? Otra vez, quitando a Dios. Mucho más adelante vemos, alrededor de unos 600 años antes de Cristo vivió un rey que gobernó el imperio más grande de su tiempo, el imperio de Babilónico. Este rey pues se llenó de orgullo y por eso Dios envió este mensaje acerca de él por medio del profeta Isaías. En Isaías 14 del 12 al 15 dijo, ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte, subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, ha sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Entonces, con base a todo esto, ¿quién necesita de Dios cuando tiene como meta ser semejante a Él? Otra vez Juan Calvino habló de este pasaje y dice que todos los que se atreven a atribuirse más de lo que Dios permite son culpables de exaltarse a sí mismos contra Dios, como si le declararan la guerra, porque donde hay orgullo, ahí también hay desprecio contra Dios. Encontramos otro ejemplo en el Nuevo Testamento donde leemos que dos de los discípulos de Jesús le hacen una petición muy peculiar, ¿verdad? Dios, días antes de la crucifixión de Cristo, se acercan a, pues, a Jacobo y Juan, se le acercaron al maestro, ¿no? Para pedirle los puestos más altos. Les dijeron que querían las posiciones de mayor poder y autoridad en su reino. Y Marcos se encarga de relatarlo textualmente, la humilde petición en Marcos 10:37. Dice, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Vaya petición, ¿verdad? Que hicieron, ¿no? Estos discípulos, ¿no? No querían estar por debajo de nadie. No querían las posiciones más bajas. Querían estar elevados por sobre todos en las posiciones de mayor honor y no tenían reparo en decirlo abiertamente. El orgullo. Y otro ejemplo vemos finalmente, que no quiere decir que sea el último, yo creo cuando empiezan a hacer sus devocionales, van a ver que hay momentos en que caen en el orgullo, ¿no? En Tercera de Juan encontramos a Diótrefes, es que es un líder de la iglesia. En Tercera de Juan 9 dice, a quien le gustaba ser el primero entre ellos. Dice que este hombre orgulloso, Diótrefes, junto con Adán y Eva y todos estos hombres de la Torre de Babel que se unieron y el rey de Babilonia, Jacobo y Juan, llenan la descripción de orgullo mencionada con anterioridad. Tener una actitud pecaminosa en su corazón de independencia de Dios y superioridad hacia los demás. Ellos pensaron altas cosas acerca de sí mismos, se percibieron arriba, independientes de Dios y por sobre todas las personas. ¿Y qué hay acerca de nuestro orgullo? Bueno, es fácil notar el orgullo en otros, ¿no? Es fácil decir, es que fulanito es orgulloso, sutanito es orgulloso, ¿no? O sea, podemos fácilmente señalar a los demás con respecto al orgullo, ¿no? Pero aquí lo interesante es que nosotros tenemos que detectar el orgullo en nosotros mismos, no en los demás, porque lo que nosotros podemos, lo que podemos trabajar es en nosotros. Ya lo vimos en estos personajes, pero no nos damos cuenta en nosotros. De una manera u otra, el orgullo siempre va a estar presente. Por eso no podemos dejar de darnos por aludidos. ¿Acaso no nos hemos considerado superiores a otros o independientes de Dios? Es una pregunta. Sé sincero o sincera contigo mismo. Debes responder con sinceridad. Yo diría que sería un sí, si nos ponemos a la luz de la palabra, ¿no? Porque podemos dar por hecho que hemos sido orgullosos y que luchamos con este pecado día a día. Debemos reconocer que hemos sido pecadores, que hemos caído en el orgullo, que seguimos esa misma tradición de Adán, de Eva, del rey de Babilonia, de Jacobo, de Juan, de Diótrefes. Estar conscientes de que mi orgullo me va a llevar a la ruina, el orgullo nos va a llevar al quebrantamiento, nos va a llevar a la altivez. Ahora, si nos lleva el orgullo a esa situación, que sea para salir transformados, renovados y restaurados, ¿no? Que como Nabucodonosor podamos entender y enderezar nuestro camino, nuestra vereda y reconocer y dar la gloria a Dios en medio de esa prueba, ¿no? Dice, estar conscientes de ese orgullo nos va a ayudar a permanecer alerta y a poder luchar contra nosotros mismos. De hecho, el famoso predicador inglés Spurgeon dijo que el orgullo nació con nosotros y no morirá ni una hora antes que nosotros. Verdaderamente son palabras muy sabias, o sea, vamos a estar con esa batalla. El puritano Thomas Brooks escribió lo siguiente sobre este pecado tan propio de la naturaleza caída. Dice que el primer mal que más acompaña a la juventud es el orgullo, orgullo del corazón, orgullo por la vestimenta, orgullo por las posiciones. En 1 Timoteo 3:6 dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. O sea que un recién convertido, así luego nos así, dice, todos los jóvenes son susceptibles de enorgullecerse por la salud, por su fuerza, por sus amistades, sus relaciones, la inteligencia, por sus riquezas, por sus talentos, sus habilidades, por la sabiduría, ¿no? Y eso nos lleva al orgullo, aunque en realidad el orgullo, pues no solamente está en nuestra juventud o en los jóvenes. Lo cierto es que este pecado pues no va a respetar edades. A decir verdad, no respeta a nadie, sino que nos afecta a todos, chicos, grandes, pequeños y adultos. Y más porque todos somos influenciados unos por otros, ¿no? Es como cuando pones varias manzanas juntas. Si una manzana está infectada o se empieza a echar a perder, consideremos que eso es pecado, pues va a contaminar a las que estén más cercas a eso, influenciadas independientemente de su edad, si esa es una manzana verde o madura, ¿verdad? Si se pone al lado de una manzana que ya está en su etapa de descomposición, pues va a descomponer aún cuando esa manzana todavía no ha alcanzado la madurez. Entonces todos somos influencia. El orgullo es algo que nos afecta a todos, desde el más joven hasta el más viejo. Y todos luchamos con el orgullo y lo haremos hasta el final de nuestros días. Por eso cada día necesitamos depender de nuestro Señor. La pregunta es, ¿tengo un deseo más fuerte de hacer mi propia voluntad que la de Dios? ¿Me apoyo demasiado en mi entendimiento y experiencia en vez de buscar la dirección de Dios por medio de la oración y su palabra? ¿Confío en mis propias fuerzas y capacidades en lugar de depender del poder del Espíritu Santo? ¿Estoy más preocupada en controlar a otros que en desarrollar mi propio control? ¿Estoy demasiado ocupada haciendo cosas importantes para dedicar tiempo en hacer cosas pequeñas en favor de los demás? ¿Tengo la tendencia a pensar que no tengo necesidades? ¿Me es difícil reconocer cuando estoy equivocada? ¿Estoy más preocupada de agradar a la gente que agradar a Dios? ¿Me preocupa lograr el crédito que creo merecer? ¿Pienso que soy más humilde, espiritual, religiosa o consagrada que los demás? ¿Estoy motivada para obtener reconocimiento por medio de grados, títulos o posiciones? ¿Siento con frecuencia que mis necesidades son más importantes que las de otra persona? ¿Me considero mejor que otros debido a mis habilidades y logros académicos, artísticos o deportivos? Este es un pequeño examen que nosotros debemos responder. Si es sí, debemos orar y rendirle a Dios y pedirle perdón por poner nuestros ojos y nuestra mirada en esos logros, en esas posiciones, en esas adquisiciones o habilidades o en esas personas. Debemos de poner nuestros ojos y nuestra mirada en Él. Entonces la pregunta no es entonces si somos orgullosos, sino más bien en qué áreas de nuestra vida detectamos este pecado de orgullo y la forma como éste se expresa. Debemos evaluar nuestra vida constantemente, depender del Señor y buscar ser conformados a su imagen cada día. Acuérdense que nos dice, sed santo como yo soy santo. ¿Queremos vivir una vida santificada? Bueno, pues con esta tarea tenemos. Es importante darnos cuenta de que no podremos ganar la lucha con este pecado si no lo reconocemos primero. Tenemos que reconocer que estamos cayendo en el orgullo, que estoy siendo orgullosa. Al mismo tiempo, no podremos hacer nada por nuestros propios medios. Si tratamos de hacerlo en nuestras propias fuerzas, nos va a pasar más y más orgullo y seguiremos ofendiendo a Dios y seguiremos teniendo enemistad con nuestro prójimo, por esa actitud de orgullo, nos hundiremos cada vez más en nuestro pecado. Por eso las palabras de John Scott con respecto al orgullo son de mucha utilidad. Y se las voy a poner ahorita, permítanme. Vamos a ver qué decía. Acuérdense que vimos señales que y maravillas de hoy, de esa serie, donde hablamos acerca de todos estos teólogos de los tiempos y cómo la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre y que su palabra pues no pasará, ¿no? Y vamos a ver qué dice acerca del orgullo y que es algo que nos es de mucha utilidad, dice. En cada etapa de nuestro desarrollo como cristianos y en cada esfera de nuestro discipulado cristiano, el orgullo es nuestro más grande enemigo y la humildad nuestra más grande amiga. Entonces tenemos una batalla, no estamos solos. Dios nos ha dado la victoria. Tomemos con seriedad esta lucha contra el orgullo. Si no lo hacemos tarde o temprano, nos va a pasar la factura. Aborrezcamos lo que Dios aborrece y amemos lo que Dios ama. Que Dios nos ayude a morir cada día este pecado de orgullo en nosotros. Qué complicado es este engaño de soberbia. Satanás, acuérdate que se ensoberbeció y cayó. Edom se ensoberbeció y cayó. No hay rendición, no se rindieron al Hijo de Dios, pero tú y yo debemos rendirnos a Dios. ¿Qué es rendirnos a Dios? Es comprender que también nosotros un día estábamos separados de Él. Comprender que el juez justo también tiene un veredicto para nosotros. Comprender que por un amor incomprensible, el precio de nuestro castigo fue pagado por Jesucristo en la cruz. Comprender que no merezco, pero que si estoy en Cristo, me hago heredero de todo. No nos lo merecemos, pero somos herederos de todo por estar en Cristo y por ese amor incomprensible que Él tiene por nosotros. Comprender y gozarnos de que no habrá un final como el de Don para mí, sino que por el sacrificio de Cristo solamente hay bendiciones ahora y bendiciones eternas. Saber que como Él nos ha dado una vida nueva, ahora mi vida ya no se trata de servirme más a mí, sino escuchar en su palabra, y que Él quiere que seamos un instrumento de salvación a otros y que ha establecido su iglesia para ello. Tenemos que rendirnos. Rendirnos es dejar de confiar el día de hoy en la fortaleza, en lo que creemos estar seguros, ya sea financieramente, en la salud, en el trabajo, en el puesto, con los posgrados, creyendo que nuestra vida está resuelta, pero tan solo debemos nosotros de confiar en la seguridad de ¿quién? De Cristo. Claro que nada de eso es malo, el tener todo lo que Dios nos ha dado, al contrario, debemos, acuérdense, vimos que la gratitud es la mejor actitud, debemos ser agradecidos cada día por todo aquello con lo que Dios nos ha bendecido. Pero será malo cuando mi seguridad se base en las cosas que yo tengo, en las cosas que yo veo y no en la fe de Cristo. Acuérdense que nosotros decíamos que Cristo sea exaltado a través de nuestras vidas, de nuestros hogares, de nuestros trabajos, ministerios, de los estudios, de los demás, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, ¿no? Que Él sea el primero en nuestra vida y que vivamos como Dios quiere que vivamos, como hombres y mujeres humildes. Confiemos en el Señor con todo nuestro corazón, no dependamos de nuestro propio entendimiento, busquemos su voluntad en todo lo que hagamos, dice, y que Él nos mostrará cuál camino tomar. No nos dejemos impresionar por nuestra propia sabiduría. En cambio, siempre temamos al Señor y alejémonos del mal. Eso viene en Proverbios 3, del 5 al 7. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido estar aquí. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra que hemos recibido acerca del orgullo, Señor. Te pedimos perdón por las veces, Señor, que hemos confiado en nuestras posesiones, en nuestras habilidades, en nuestras actitudes, Padre, o las veces que hemos menospreciado, Señor, a los demás, Señor, las veces que te hemos menospreciado también a ti, Señor, y no hemos buscado tu rostro, tu presencia, Señor. Perdónanos, Padre, en esta hora, Señor. Te pedimos perdón y te pedimos que siempre nos reveles y nos atraigas a ti con lazos de amor, Señor Jesús, y nos ayudes a ser libres, Padre, de todo orgullo en nuestras vidas, Señor. Quita toda esa dureza de corazón, Señor. Danos un corazón de carne a todos nosotros, Señor. Ayúdanos a ser un reflejo de tu amor, Señor, a tener ese espíritu manso y humilde, Señor. Enseñable, Señor, ese espíritu noble como los de Berea. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no dejen de conectarse todos los miércoles a las 7 de la noche, aquí los esperamos, los domingos a las 10 y también los esperamos presencialmente en carretera Carmen Puerto Real, kilómetro 13.5, todos los domingos. Anímense, congréguense y no dejen de leer la palabra, no dejemos de leer la palabra, no dejemos de orar, porque acuérdense que es orar sin cesar, de escudriñar las escrituras y de permanecer en Dios. Acuérdense que Dios te ama, Dios me ama, y que Él desea planes de bienestar para nosotros, ¿no? Y no de calamidad. Cualquier batalla que estemos enfrentando, corramos a esa torre fuerte, que es el nombre de Jehová, Él corre el justo y será levantado. Dios los bendiga. Bendiciones.
Gracias por sintonizarnos en Arca de Vida. Si deseas más información, te invitamos a conectarte en nuestras redes sociales de Facebook. Te esperamos pronto.